Cuando Pablo dice que él es un esclavo de Cristo, él se refiere al cuarto grupo. Él está diciendo, yo he decidido y yo bajo mi propia voluntad he decidido servir a Cristo toda mi vida. Donde Él es el dueño de mi vida, Él es el que gobierna mis necesidades, Él es el que está ordenando todo lo que hago. Cristo es mi amo. Y la pregunta es que si ese es nuestro amo de nosotros también.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 5 a 9, en la exaltación de Cristo.
Abrimos nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo 6, y estaremos hoy del 5 al 9 estudiando la relación entre siervos y amos, y con mucho contexto, porque es fácil querer tomar esto y aplicarlo a los trabajadores de hoy en día, con sus manejadores, con sus dueños. Y aunque sí, obviamente está esa relación y estamos ahí, podemos en muchas maneras aplicar las dos relaciones, es importante entender que va mucho más de solamente el amo y el siervo, va hacia donde nosotros estamos relacionándonos el uno al otro. Cuando leemos la palabra de Dios, la palabra esclavo aparece mucho, específicamente en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos esta palabra, para nosotros esta palabra, porque no vivimos en una cultura, afortunadamente, donde hay esclavos, o al menos no abiertamente. Obviamente sí hay mucho traficante de humano y esa es otra conversación. Pero no hay esclavitud como la había hace 200 años. Y nosotros no venimos de seres queridos que tampoco eran esclavos. No venimos de ese tipo de familia. Y es por eso que cuando leemos la palabra esclavo nosotros la tomamos y pensamos siervo, sirviente, y una persona que en nuestra mente limpia o hace el quehacer de una persona más rica, y esa es la relación que tenemos. Pero cuando leemos esto en el Nuevo Testamento, es importante entender que los esclavos era tan abierto, tan común, que habían más personas en Roma y en el Imperio Romano que eran esclavos que personas libres. Era más probable que si tú te topabas con una persona, la mayoría de la gente iba a ser esclava. Y es por eso que cuando leemos el Nuevo Testamento y se nos habla de la esclavitud y nos dice Pablo, yo soy esclavo de Cristo Jesús, él no solamente lo está diciendo para que nosotros nos digamos, wow, que él sí de verdad está comprometido con Dios. Él lo dice porque era el lenguaje que iba a entender la gente que estaba ahí trabajando. Y si nosotros estudiamos lo que tenía que hacer un esclavo, pues un esclavo es una persona que no tiene derecho a sí mismo. Y es por eso que cuando pensamos esto del trabajo, no cae bien, específicamente aquí en los Estados Unidos, donde pues hay pues derecho y medio. Para todo hay derecho. Pero una persona es una persona que está bajo la esclavitud, no tiene derecho sobre su propio cuerpo. No puede hacer lo que quiere, hace lo que se le pida. Y no es al sentido de trabajo, por el que trabajo pues también hay restricciones y obviamente este es su trabajo, pero si uno quiere tomar un café, uno quiere pararse, uno quiere ir al baño, uno quiere tener una plática aquí, pues es todo parte del trabajo. Un esclavo no tenía los mismos derechos. Un esclavo vivía para la vida de su amo. Para eso vivía. Ese era el único propósito que tenía. Un esclavo no podía soñar de, wow, cuando yo salga del trabajo voy a hacer esto y para cenar voy a comer esto, porque no tenía día de descanso. No, eso no existe. Existe para nosotros porque nosotros vivimos en una cultura donde el trabajo, aunque nos podamos sentir como esclavos, sabemos que no somos esclavos. Porque en el trabajo, pues primeramente uno le paga. Un esclavo no le paga, no es un trabajo, porque pues un trabajo uno hace un servicio para recibir un sueldo. Un esclavo no trabaja, un esclavo vive. So, es tan importante entender que cuando leemos esta palabra es porque había muchos esclavos, la mayoría de la gente eran esclavos. Ahora, cuando leemos lo que dice Pablo, porque Pablo habla de la esclavitud de una manera muy polémica. Y digo polémica porque Pablo, en vez de decir todos tenemos que liberar a todos, hay que ser libres a todos los esclavos, no dice eso, y hasta su mensaje a los esclavos no es un mensaje de liberación y revolución y hay que levantarnos contra los amos y hay que destruirles. Es más bien una palabra de obediencia: sométanse, sean fieles. Y si pasamos el tiempo al año 2020 y empezamos a hablar, o 2019, y empezamos a hablar de las cosas bíblicas con un punto de vista de raza, donde solo lo estamos mirando de un punto de vista de raza, la gente empieza a decir, como se dice en la Biblia, que la Biblia es un libro racista. ¿Por qué? Se dice esto porque nosotros aquí en los Estados Unidos, cuando pensamos esclavos, ¿qué pensamos? Afroamericanos. Porque esa es la historia de los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos es que habían esclavos que trabajaron para establecer este país. Y eso es una cosa muy cierta. Ahora, no es el único país que hizo eso. No éramos tampoco los peores en hacerlo. Pero Estados Unidos, aquí cuando hablamos de esclavos, hablamos de un tiempo donde solamente un grupo de personas eran esclavos. Cuando hablamos esclavitud bíblicamente, no estamos hablando de un grupo que tenía que eran más oscuros que otros, o un grupo que hablaba un lenguaje que otros. Estamos hablando de todos. Y en la palabra de Dios, cuando hablamos de esclavos, cuando habla Pablo de esclavos, él no se refiere a las personas oscuras, él se refiere a todos. Blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, hombres, mujeres, no importa. Todos estaban parte y formaban parte del Imperio Romano, y todos eran, o la mayoría de ellos, eran esclavos. Ahora, nos dice aquí la palabra, Efesios 6, versículos 5 al 9, dice: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, noten que su mensaje no es un mensaje de revolución. No es un mensaje, dejarlos ir libres, dejen a mi gente ir. Y su mensaje a los amos no es, déjenlos ir, ustedes son cristianos, libérenlo. Y tenemos que entender que él está hablando a una cultura muy diferente a la nuestra, porque habían diferentes tipos de esclavos. Un tipo de esclavo eran las personas que robaban de una nación, las tomaban de una nación, las traían a otra y las vendían. Y esa es la esclavitud que tuvimos aquí en los Estados Unidos. Y hubo ese tipo de esclavitud. Gente que las agarran, las secuestran de un país y la llevan a una tierra ajena y las empiezan a vender. Había también personas que emigraban de un lugar a otro y se iban de un lugar a otro y llegaban a un lugar y no tenían dónde ir, no tenían dónde qué comer, no tenían nada, no tenían familia, no tenían absolutamente nada. Y hablaban con una persona rica y les decían a la persona, ok, yo me pongo bajo tu instrucción, tu dirección por 5 años, 6 años, 10 años, quien sea. Y por esos 10 años yo te serviré a ti y en cambio tú me das comida, tú me das techo y tú me das un lugar donde estar. Y ahora en esos 10 años, 5 años, cualquier que sea el tiempo que se pongan de acuerdo, esa persona tiene para componerse, aprender el lenguaje, aprender cómo hacer algo y todas esas cosas. O, si tiene familia, ayudar que sus hijos puedan salir adelante en eso. Y nosotros estamos muy acostumbrados a eso porque es lo que hicieron ustedes o nuestros padres, que llegaron a este país en busca de una mejor vida. Y al principio era difícil, pero las generaciones que vienen detrás la tendrán la vida un poquito más fácil que los que empezaron. Y tenemos también esclavos que tenían una deuda, no la podían pagar, y en vez de ir a la cárcel, decían, ok, me hago esclavo tuyo, empiezo a ser tu siervo, y te debo X cantidad, y hay que asumir que si yo te trabajo 5 años, en 5 años yo pagaría mi deuda, yo seré tu esclavo 5 años, y después de 5 años, me dejas ir. Y el último tipo de esclavo que había era la persona en los primeros, en los tres grupos, los últimos tres grupos. Se había llegado el tiempo donde ya habían cumplido con su trabajo, llegó el tiempo donde ellos ya iban a ser libres, pero tenían a un amo tan bueno, tan generoso, y tenían una vida tan buena, sus hijos y todo. Y ellos vivían una vida tan buena que ellos decían, prefiero quedarme aquí que irme solo. So, ellos se sometían y se hacían esclavos por su propia voluntad. Y haciéndose esclavos por su propia voluntad, ellos se sometían por toda su vida a servir a este amo, porque el amo era un amo bueno. Cuando Pablo dice que él es un esclavo de Cristo, él se refiere al cuarto grupo. Él está diciendo, yo he decidido y yo bajo mi propia voluntad he decidido servir a Cristo toda mi vida. Donde él es el dueño de mi vida, él es el que gobierna mis necesidades, él es el que está ordenando todo lo que hago. Cristo es mi amo. Y la pregunta es que si ese es nuestro amo de nosotros también. Porque Cristo no es nuestro dueño, no es nuestro manejador del trabajo, que entramos y mientras estoy en el trabajo, Él me puede decir qué debo hacer, qué no debo hacer. Él no es el que me dice, hey, puedes entrar poquito temprano, no. Porque así es como nosotros nos relacionamos con el Señor, como un dueño de trabajo. Que Él me habla y si voy a la iglesia, entonces es el tiempo de Dios y por eso en la iglesia tengo que poner atención porque es el tiempo de Dios y Él aquí me puede decir. Pero si notamos, si se dice algo, si se predica algo, si se presenta algo en la Biblia que está contra lo que nosotros creemos de la Biblia, ¿qué decimos? Es la opinión del pastor. Y es lo que así reducimos estas cosas, como si no les tengo la palabra aquí en la pantalla para que ustedes miren, no es mi pensamiento. Y es por eso que es tan importante entender que cuando se habla aquí, cuando Pablo habla de esclavos, él está hablando de estos cuatro grupos de personas. No es gente que solamente fueron agarradas, es gente que tiene que cumplir un trabajo, gente que debe dinero o gente que ha escogido ser esclavos por toda la vida. Ahora, de nuestro sentir podemos decir, pues ¿a quién se le ocurre? ¿Quién querrá ser un esclavo? Pues hay que ponernos de este lado. Si alguien nos propone y nos dice, tú vas a trabajar por mí todos los días 12 horas al día, y por el cambio de eso tú no te tienes que preocupar nunca de dónde vas a dormir, qué vas a comer, todo eso se va a preocupar. Yo pienso que hay mucha gente que diría, ok, apúntame a esa vida. Porque todo el estrés de nosotros es vamos a trabajar y ahora dónde voy a vivir, qué voy a comer, qué me voy a poner. Pero si alguien nos dice, si tú trabajas por mí 12, 14 horas al día y tú nunca te vas a tener que preocupar por nada de eso, podemos ver cómo una persona dirá, ok, yo quiero una vida más fácil, una vida más simple. Y es así como la gente se apunta. Ahora leemos, dice la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Y entendiendo los cuatro grupos de esclavos, podemos entender por qué este es su mensaje. Porque el mensaje no es revolución, liberación, porque hay gente que está ahí porque pues, debe de pagar algo. Más bien su instrucción es que empiecen a obedecer, que obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Y la razón por qué ese es el enfoque de Pablo es porque, como les he dicho, el enfoque de la Biblia nunca es nosotros. El enfoque de la Biblia no somos nosotros, no son nuestros planes, no es lo que nosotros queremos hacer. El enfoque de la Biblia es Cristo y Cristo crucificado y la exaltación del Cristo de la Biblia. Ese es el punto. La Biblia no se preocupa, la Biblia no se enfoca en nuestros logros, que yo me casé, voy a tener un hijo, o va a haber el baby shower, o yo tengo que ir al trabajo, me dieron una promoción, voy a ir a la escuela, agarré esto, mira lo que me está sucediendo en la vida. A nosotros nos importa, obviamente, es nuestra vida, pero para el Señor, pues todo se acaba. Y es por eso que el enfoque de la Biblia no es los logros del humano, es la exaltación del Cristo. Y es por eso que cuando habla de las cosas grandísimas que una persona puede hacer, Pablo dice, todo lo considero una pérdida. Y cuando habla de las cosas terribles que no puedan pasar, la Biblia dice, tú enfócate en Cristo y tú sigue. Para nosotros las dos cosas no nos gustan. Porque si todo te está bien en la vida, todo va bien, y alguien dice, sí, pero eso es una basura en comparación a seguir a Cristo, ¿no? Hasta el mismo cristiano dice, sí, pero mi vida pues, está muy buena. La otra vez, la próxima vez que alguien empieza a hablar y te dé buenas noticias, solo diles, pero es basura en comparación a Cristo. Y vamos a ver que aunque son cristianos, aunque ellos digan amén a eso, en el corazón pues se conmueve algo porque nosotros queremos que todo esto valga más. Y cuando nos dicen, pues esto pues es una basura en comparación a Cristo, y Y no lo digo yo, lo dice Pablo. Es importante entender que es porque la exaltación de Cristo es lo único que importa. Cuando leemos primera de Pedro y segunda de Pedro, y Pedro le está hablando a un grupo que está perdiendo familia que no quieren hablar con ellos, gente que ha muerto por seguir a Cristo, la gente que ha perdido sus negocios porque ellos son cristianos y el gobierno romano los está cerrando los negocios porque ellos no niegan a Cristo. Y Pedro no les habla de su negocio, no les dice, oh, sé que ustedes han invertido mucho dinero, pero van a ver que el Señor va a estar con ustedes y les va a regresar su dinero. Pedro dice, ustedes son cristianos. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Y nosotros en nuestra vida tenemos que entender que la exaltación de Cristo es lo que importa. Y es por eso que podemos leer esto. Cuando habla de esclavos y le dice a los esclavos, obedeced. Obedeced con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Y no lo dice porque está de acuerdo contra la esclavitud. Lo dice porque lo que importa no es el que es esclavo libre, es quien exalta a Cristo. Es lo que importa. Y es lo que nos tiene que importar a nosotros, más que cualquier otra cosa. Que lo más importante tiene que hacer, no lo que tengo o no tengo en el banco, no la enfermedad que tengo o no tengo, lo que está sucediendo en mi casa o no está sucediendo, sino cómo puedo exaltar a Cristo en medio de todas las situaciones. Si todo me va bien, gloria a Dios, ¿cómo puedo exaltar a Cristo a través de este éxito? Si todo me va mal, ¿cómo le puedo exaltar a Cristo en medio de esto? Porque es lo único que importa. La pregunta que se hace y que la gente piensa que son muy sabios haciendo esta pregunta. Si Dios es un Dios lleno de amor, ¿por qué deja que cosas malas pasen? Y todos dicen, wow, qué pregunta. Y la Biblia no la contesta, ¿saben por qué? Porque ese no es el enfoque de la Biblia. La Biblia no se enfoca en contestar por qué le pasan malas cosas a la gente. La Biblia está enfocada en exaltar a Cristo. Y eso es muy difícil para todos nosotros. Porque yo quiero leer, Señor, cuando estoy pasando en un tiempo muy difícil, muy feo, y me siento terrible y me siento presionado y solo quiero estar sentado en un cuarto oscuro, ¿cómo salgo de ahí? La Biblia me ofrece nada. La Biblia dice, adora a Cristo, adora a Cristo. Y yo he estado ahí donde le digo a la gente que está dolorida, tienes que poner tu fe en Cristo. Y la gente es como ponerle alcohol a una cortada. La gente dice, oh, sí, pero no quiero eso. Porque queremos algo más. ¿Por qué? Porque queremos nosotros ser el centro de la historia. Y no lo existe. Es por eso que cuando alguien sufre, inmediatamente corremos a quién, a Job. Oh, es como Job, cuando Job esto, cuando Job lo otro. Pero hasta el mismo Job, cuando él dice, Señor, ¿por qué mataste a 10 de mis hijos? Yes, un día. ¿Por qué todos mis negocios se fueron para abajo en un día? ¿Por qué es lo único que me queda? Es esta mujer que me dice que te maldiga y muera. Es lo que le pasó a Job. Y el Señor no dice, ojo, mira, es porque yo quería que todos miraran que tú me amas a mí. No. El Señor nunca le contesta, a lo contrario, el Señor lo reprende y le dice, ¿me puedes decirme las medidas de la tierra? ¿Estabas tú conmigo cuando estaba midiendo el espacio. ¿Me puedes decir cómo agarré a las bestias del océano? ¿Y qué hace Job? Se va para atrás y empieza a adorar, porque es lo único que queda, hermanos. Podemos leer de la esclavitud, y aquí leemos, y él no les dice, encuentren liberación, él dice, obedezcan, obedezcan los amos de la tierra. Dice, con todo corazón como a Cristo, porque ese es el enfoque, ese es el plan. Dice el 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Ahora, lo que empezaba a pasar es que los esclavos que se habían convertido cristianos eran unos de los mejores, eran los de los mejores. Y leyendo la historia de la iglesia se dice esto, que los cristianos que eran esclavos eran de los mejores trabajadores que tenían los amos. El problema es que ellos pues ya tenían un Dios. So, lo que empezó a suceder con estos hombres, con estas mujeres, con estos niños, se les empezó a dar el evangelio, empezaron a creer en Cristo, y en vez de querer la liberación, solo querían su tiempo con Cristo. Y lo que empezó a pasar es que los amos empezaron a decirles, pues nieguen a Cristo, porque ellos solo querían hablar de Cristo, y empezó a venir la opresión contra ellos y la persecución contra ellos por su fe. Y muchos de ellos, porque no negaban a Cristo, morían. Y lo triste de un esclavo, de la vida de un esclavo, un esclavo no tenía identidad, no tenía nombre, no tenía personalidad propia, era dueño alguien más de su vida. Cuando un esclavo moría, no se le tenía un servicio, no se le enterraba. Cuando un esclavo moría, cuando uno lee de la historia del Imperio Romano, y cuando se trabajaban para poner las carreteras, por ejemplo, y un esclavo moría, lo tiraban a un lado de la carretera y seguían trabajando. Y ahí se quedaba el esclavo, y lo que le pasaba, le pasaba. Porque no, pues una vida de un esclavo pues no es una vida cara. Y eso es muy triste. Pero aquí lo que empezó a suceder es que los esclavos se hicieron cristianos. Y al hacerse cristianos, les decían a ellos, nieguen a Cristo. Y ellos, al no querer obedecer a César y doblar la rodilla a César, empezaron a matar a los esclavos, porque no negaban a Cristo. No sabemos sus nombres, no sabemos quién eran, pero sabemos que ellos están en el cielo. Y lo que empezó a hacer César, él empezó a usar a los cristianos, específicamente a los esclavos, los envolvía y los usaba como lámparas y los ponía alrededor de la corte romana para alumbrar en la noche el camino, quemándolos, sometiéndolos en aceite, y los quemaba como ellos eran lámparas humanas. Algo terrible, horrífico, pero la razón era porque ellos no se sometían a César. Es por eso que cuando leemos aquí, cuando dice, no para ser vistos, obedecer con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Él dice, obedezcan, obedezcan a los amos con un corazón de sinceridad, pero no para querer quedar bien con ellos, sino para obedecer a Cristo, para caminar con Cristo, para el servicio de Cristo. Porque dice el versículo aquí, el 6, agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es que siempre exaltar a Jesús. Y si siempre estamos exaltando a Jesús, entonces Jesús siempre será exaltado, aunque el mundo no quiera. Y si llega el amo y dice, hey, dobla la rodilla, César. Dice, pues no lo haré. Hey, vamos a tener unas nuevas reglas aquí. Vamos a hacer esto, esto, lo otro. Y esas reglas están contra la voluntad de Dios. Uno dice, no lo haré. Tenemos esta misma, esto en el libro de Daniel. Le sirven a todos los hebreos, le sirven la comida de los de Babilonia. Y Daniel dice, yo no comeré esa comida. Ahora tenemos que entender lo que le acaba de suceder a Daniel. A Daniel le cambiaron el nombre, le cambiaron la cultura, le cambiaron el lenguaje, lo sacaron de su tierra natal y lo llevaron a una tierra extranjera. A Daniel le han quitado todo, le han robado todo, no tiene nada excepto su fe. Y él dice, yo no voy a comer porque yo no voy a pecar contra Dios. Y es tan importante entender que es una cosa que el gobierno, que la cultura nos quiera quitar los días de donde nos reunimos, que quieran, y no que está sucediendo, pero hay que suponer que vivimos en ese tipo de gobierno. Y hay que suponer que el gobierno viene y digan, hey, no pueden reunirse durante la semana, solo los domingos. Ok, está bien. Hey, cuando se reúnen, no pueden estar ahí más de 3 horas. Está bien. Cuando se reúnen ustedes, tienen que ver alguien del gobierno ahí mirando qué están haciendo. Ok. Oigan, cuando se reúnan, no pueden convivir después del servicio y a su casa. Está bien. No peleamos. Pero si ellos empiezan a decir, oigan, en vez de la Biblia tienen que predicar de este libro del gobierno. Ahora peleamos. Ahora hay rebeldía. Porque es una cosa que el gobierno, que el mundo quiera cambiar ciertas cosas. Es otra cosa que nos quiera hacernos pecar contra Dios. Y es aquí lo que estamos leyendo aquí. Que hay que obedecer, hay que servir, hay que caminar con los amos de esta manera. Pero siempre cumpliendo con la voluntad de Dios. Siempre sirviendo y adorando a Dios. Y es aquí donde entra lo del trabajo. No entra con el amo porque uno puede tener el peor dueño de la historia. Y todavía no es un amo, porque ese, pues uno no duerme en la misma casa que el dueño de la compañía. Es diferente, obviamente. Pero es aquí donde entra, que si nosotros tenemos trabajo y tenemos nuestro trabajo que nos impide servir a Dios, es ahí donde tenemos que empezar a ver. Pues merece el trabajo. Tengo que yo que posiblemente cambiar de trabajo. Porque es ahí donde tenemos que preguntarnos, en este trabajo, ¿a quién estoy exaltando? ¿Estoy exaltando a Cristo o me estoy exaltando a mí mismo? Porque podemos nosotros hacer el error de decir, pues yo voy a hacer este trabajo y tengo este trabajo y estoy ganando tanta cantidad y el Señor me está bendiciendo con mi familia y esto, lo otro, y esto, y esto, y esto. Pero la vida espiritual se ha muerto y es ahí donde tenemos que entender que nosotros no somos salvados para la exaltación y glorificación de la familia, somos salvados para la salvación y la exaltación de Cristo. Y es por eso que esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando viene el trabajo. Dice el 7, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y la única manera que hacemos esto es caminando conforme a las cosas del Señor, enseñando respeto, y estas cosas, pero no para quedar bien con el hombre, sino como servicio a Dios. Y otra vez, lo hacemos cumpliendo con los mandamientos del Señor. Que si el trabajo empieza a exigirnos cosas que son contra las cosas del Señor, entonces nosotros tenemos un deber, deshacernos de ese trabajo. Es tan importante entender la diferencia, y es por eso que no me gusta los sermones que hacen esta parte del trabajo, porque no es trabajo. El trabajo hoy se puede dejar. Un esclavo no puede decir, no, ya no soy esclavo. Yo mañana puedo entrar a la oficina de mi patrón y decir, aquí está el trabajo, me voy. ¿Verdad? Todos aquí. No hay nadie aquí que está atado de esa manera. Que uno se sienta atado es otra cosa. Pero uno no está atado a ese trabajo. Un esclavo sí. Y es por eso que no me gusta mezclarlo, porque no, son dos cosas muy, muy diferentes. Pero si en nuestro trabajo, sea la gente, sea el cómo nos hace sentir, nos amarga el corazón, nos amarga la mente, en vez de llegar a la casa con gozo, listos para pasar tiempo con la familia, solo queremos renegar. Eso está afectando tu vida espiritual. Porque uno que llega renegando, ¿en qué lugar va a ser espacio para leer su Biblia? No lo va a hacer. Porque va a querer buscar cosas que lo ayuden a calmar. So, va a leer, va a, no sé, estar en el Facebook, prender la tele, no sé, lo que sea. Y es por eso que es tan importante entender que tenemos que evaluar qué causa el trabajo en mi vida. ¿Estoy yo exaltando a Cristo a través del trabajo o no? Porque el trabajo no es todo. El trabajo no es todo o no debe ser la parte mayor de nuestra existencia. Porque si nuestra fe está en Cristo, si nosotros decimos que somos cristianos y nuestra fe está en Cristo, ¿quién no le crees que te va a dar otro trabajo para cumplir con tus necesidades? ¿Amén? Porque si no creemos eso, entonces no eres lo que dices que eres. Y es por eso que es importante entender la diferencia entre un esclavo y una persona que trabaja. Dice el 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Ahora va de los esclavos, ahora va a los libres, y dice, todos lo que hagamos, pues tenemos que entender que recibiremos del Señor conforme lo que hacemos, seamos esclavos o seamos libres. Todo se va a pagar. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros, la acepción de personas sucede aquí en la tierra, no en el cielo. El racismo existe en la tierra, no existe en el cielo. Y es por eso que es importante entender que cuando se habla aquí Pablo de estas cosas y le dice a los amos en esto, vosotros amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. ¿Haced qué? Vivir con ellos conforme a las cosas del Señor, y dejad las amenazas, porque todo en esta vida se va a pagar, sea hoy, sea mañana, pero tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y esa es una verdad muy, muy verdadera. Es por eso que cuando llega el tiempo de tomar venganza, yo me voy a vengar de esto, yo lo otro, tenemos que saber, no hay necesidad de esto. Dios se vengará por nosotros. Dios se va, Él va a encargarse de que nosotros seamos vengados. Cualquier injusticia que nosotros creemos que se ha hecho a nosotros, nuestro Dios nos va a defender. Nuestro Dios va a estar con nosotros. Y es por eso que el trabajo del cristiano es de vivir una vida que exalta a Cristo. El trabajo del cristiano es de buscar un trabajo que lo llega a exaltar a Cristo. Porque si el trabajo te lleva fuera de las cosas del Señor, no es un trabajo que debes tener, no importa cuánto te paguen. Porque un trabajo no vale más que tu sed. ¿Amén? O al menos espero que no valga más que su sed. Un trabajo no vale más que la sed. Un trabajo no vale más que la fe que tenemos en Cristo. Porque si creemos que Cristo es nuestro Salvador, entonces te dará otro trabajo.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 20, en la armadura de Dios.